ustedes repasan la prensa de nuestro país, la de Montevideo en particular, se van a encontrar con que el fallecimiento de Hugo Chávez y los ecos de esa noticia continúan como asunto principal, como asunto de destaque más importante. Mujica cree que no habrá debacle en Venezuela. Ese es el título en el recuadro de tapa del semanario Búsqueda. La nota dice que el presidente José Mujica declaró a ese semanario que de momento descarta que en Venezuela ocurra una debacle o confrontaciones internas tras la muerte de Hugo Chávez. No veo de ninguna manera un panorama de debacle ni de confrontaciones internas. De momento no lo veo, veo un país muy dolorido, pero con mucho compromiso, casi envidiable, manifestó desde Caracas, a donde viajó para asistir a las exequias de su colega. Señaló que ve en Venezuela muy cohesionado lo que se puede llamar el poder militar. Mujica aspira a que, tras el fallecimiento de Chávez, ocurrido el martes, se procese una sucesión política ordenada. Pero no es ese el único caso de órganos de prensa con el tema Chávez en su tapa. Bueno, aparece también, hablando de revistas y semaneros, aparece Caras y Caretas, Todos Somos Chávez, ese es el título, sobre una foto que muestra el rostro de una mujer, seguramente, evidentemente, venezolana, triste, llorando. También, hablando de semanarios, Voces dedica a este asunto su título de tapa, sobre una caricatura, un dibujo que muestra la casaca roja tradicional de Chávez, pero sin su rostro, ¿verdad? Sin rostro, como una casaca, la casaca en realidad vacía, sin rostro y sin cuerpo por debajo de ella. El título es Venezuela sin Chávez. Otros títulos y otros encares. En el caso de El Observador hay una sola palabra: huérfanos. Allí se muestra a un venezolano, un simpatizante de Hugo Chávez, evidentemente, con gorra roja, gritando, dolorido, mientras en sus manos porta retratos, en cada una de ellas un retrato de Hugo Chávez. Una multitud copó las calles de Caracas para despedir a Hugo Chávez. Nicolás Maduro ejerce el poder, pero hay dudas sobre la legalidad de su ascenso. En el país el título es Maduro se puso al mando del chavismo sin Chávez. Asume riendas del país como presidente candidato. Mientras tanto, una marea humana siguió el cortejo fúnebre del caudillo. Por último, miro La República, que habla de los gestos solidarios de Chávez con Uruguay, los enumera, y también destaca la marea roja que despidió ayer a su líder. En el caso de la diaria, no es este el tema principal. Sí aparece como asunto secundario. Restos de Chávez recorrieron una Caracas movilizada. Se prevé continuidad de Maduro y del modelo. Volvemos a lo que publica Búsqueda. Mujica pidió para los venezolanos paz, trabajo y fraternidad. Eso es lo que corresponde. Lo mismo que dije en el discurso de enero último. Se refiere al acto en el cual Chávez debía asumir el cargo por un nuevo periodo, pero no pudo hacerlo a causa de la enfermedad que se estaba tratando en Cuba. Espero que tengan todos los venezolanos, tanto el gobierno como la oposición, la madurez para sobrellevar una situación que inevitablemente va a tener sus bemoles, añadió el mandatario. Sostuvo que durante la gestión de Chávez en Venezuela, cantidad de gente pudo empezar a tener un médico a mano, servicios de los que carecía en una sociedad muy fragmentada y donde el acceso a la enseñanza, por ejemplo, era prohibitivo. Mujica definió al difunto mandatario venezolano como un amigo entrañable del Uruguay. Tuvo, según agregó Mujica, una cantidad de gestos, el hospital de clínicas, lo que hizo por ANCAP, lo que hizo con ALUR, Alcoholes del Uruguay, el comercio real que se incrementó y que es mercado para los empresarios nacionales y mano de obra para mucha gente nuestra. Dicho así, parece una generalización, pero si uno va a lo específico, esto se traduce en gente concreta, con nombre y apellido, que mejoró su calidad de vida, que se curó, etcétera, etcétera. No hay que olvidarse del Bandes. Lo que fue eso, a menos de una semana de asumir Tabaré Vázquez, un problema del que se hizo cargo en una situación muy jodida, dice Mujica, aludiendo a lo que fue en aquel momento, comienzo de la administración Vázquez, la caída de la cooperativa COFAC. Ahora, siguió diciendo, hay que hacer todo lo posible para no echar nafta a la hoguera. Además, imperceptiblemente empieza a haber un cambio a nivel internacional que debe ser registrado, y es que, paradojalmente, cada día que pasa Estados Unidos precisa menos a Venezuela, porque Estados Unidos se está haciendo autovalente en materia de combustible. Eso ocurre aceleradamente. Esta situación le va a crear un problema económico en el mediano plazo a Venezuela, advirtió Mujica, y agregó: ojalá que por este lado no haya mucha tensión. Confío en que Estados Unidos tenga una postura sensata ante la nueva situación política en Venezuela. Nos trasladamos a Caracas. Vamos a saludar otra vez muy temprano, de madrugada, a las 5 y 21 minutos allá, a nuestro corresponsal Omar Lugo. ¿Qué tal, Omar? Buen día.
Gracias, buen día, Emiliano. Saludos a Uruguay.
Contanos en primer lugar, aunque sea en un pantallazo, cómo fueron las horas que se vivieron ayer en torno al traslado de los restos del presidente Chávez para la Academia Militar, donde ahora se está desarrollando el sepelio, mejor dicho, las ceremonias, las exequias, los funerales.
Exacto. Sí, han sido varias horas de intenso drama y emoción y de expresiones, inclusive políticas, de idolatría, diría yo, hacia la figura del caudillo Hugo Chávez, inclusive durante la madrugada. Hasta ahora hay gente haciendo filas, Emiliano, de hasta 7 kilómetros, esperando por ver el rostro de Hugo Chávez dentro del sarcófago. Colegas periodistas que trabajan con nosotros en el diario El Mundo nos han reportado que uno de ellos, Yajure, logró verlo, logró, después de 5 horas en la fila, ver el cuerpo inerte del presidente Chávez, presidente ahora, y ahí ya comenzando a prosperar una especie de un crecimiento de la mitología en torno a la figura de Chávez. La gente dice que lo ve sereno, yaciendo en el sarcófago, que está tranquilo. Están pidiendo que lo lleven al Panteón Nacional, donde están los héroes de la patria, y que lo declaren libertador del siglo XXI o algo parecido. La Asamblea Nacional, el Parlamento, se dispone a llevar a cabo una enmienda en la Constitución, porque esta establece que solo después de 25 años de muertos, los candidatos a irse al Panteón de la Patria pueden ser llevados. El propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, uno de los estrechos colaboradores de Chávez, ha dicho que escucharán la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, y por eso van a reformar la Constitución para permitirlo. Esto ilustra más o menos un fervor popular, Emiliano, de estas cientos de miles de personas que salieron a la calle, que están todavía en la calle, cómo ese magnetismo en torno a la figura de Hugo Chávez fue la impronta en los últimos años, al menos 14 años, en el ejercicio del poder en Venezuela, Emiliano.
¿Qué pasa mientras tanto con el clima político, el clima en la sociedad venezolana?
Este evento de ayer y en las últimas horas es técnicamente un lanzamiento también de una campaña electoral muy corta, en la cual el vicepresidente y ahora presidente encargado, Nicolás Maduro, se legitimará, espera legitimarse por el voto para el periodo electoral, el periodo presidencial, perdón, de 6 años. En las últimas horas, una oposición muy silenciada, muy callada por esta marea roja, muy apagada por esta marea, ha levantado la voz, que no ha sonado mucho, advirtiendo, por ejemplo, que el ministro de la Defensa, Diego Molero, quien es el que tiene que preservar las elecciones, por cierto, ha dicho que tienen la misión y la orden del presidente Hugo Chávez de llevar a Nicolás Maduro a la presidencia por la vía de los votos. Esta es una expresión, según la Constitución Nacional, advierten los políticos opositores, inconstitucional, porque la Fuerza Armada debe ser apolítica y una institución profesional que no puede indicar parcialidades. Este es más o menos el tono de lo que irá cobrando forma después que pasen estas horas de intensa emoción en torno a los funerales de Hugo Chávez, que como habrán visto ustedes las imágenes, han sido multitudinarias y una verdadera expresión de fervor popular, esta marea roja, como se le llama, este tsunami de emociones y de fuerza política, es lo que ha estado durante muchos años detrás del proyecto político de Hugo Chávez en un país polarizado y cortado en dos mitades, Emiliano.
Omar, ayer conversábamos contigo a propósito de cómo es el tablero político venezolano, cómo se presenta en este momento tan crítico, en este momento de cambios. Tú aportabas una serie de elementos al respecto y quedábamos, creo, bien enterados de por dónde van las principales tendencias. Pero sobre el final, claro, quedaba pendiente hablar también sobre la economía. ¿Cómo está ese sector de la actividad en Venezuela cuando Chávez muere?
Tu presidente Mujica justamente destacaba la fuerte dependencia de Venezuela a las exportaciones de petróleo, inclusive a Estados Unidos, que es el principal socio comercial y económico del país, pese a todo este tono de confrontación política que ha determinado las relaciones entre los dos países durante los últimos años. El petróleo aporta 96 de cada 100 dólares que ingresan a Venezuela. Hay una escasez de dólares marcada en las últimas semanas, inclusive poco antes de hace unas tres semanas, hubo una devaluación fuerte del 46% en la moneda y ha prosperado un mercado negro que se ha disparado también, porque esta devaluación ha estado acompañada de una mayor escasez de divisas. De modo que hay algún tipo de desabastecimiento puntual en algunos productos, medicinas, alimentos, algunos bienes esenciales, y los sectores de manufactura, los pocos que hay en el país, reclaman que tienen escasez de materia prima y que la ocupación del parque industrial está muy por debajo de la capacidad instalada. Es un país que depende muchísimo de las importaciones, especialmente de sus socios nuevos de Mercosur, particularmente de Brasil, por ejemplo, de Argentina, del propio Uruguay. El queso aquí uruguayo, queso amarillo que llamamos, queso Gouda, por ejemplo, es más barato que el queso nacional, Emiliano, puede valer la mitad del precio. Eso más o menos lo digo para ilustrar lo que es una economía distorsionada que prácticamente depende del exterior. Ahora, en este contexto político y electoral y del dolor por la desaparición del presidente Hugo Chávez, los venezolanos en breve, en pocas semanas, van a enfrentar también un impacto inflacionario muy fuerte. Ya tenemos una de las inflaciones más altas del mundo y de lejos la más alta de América Latina, que se va a acelerar por encima del 30% según todos los análisis debido a esta fuerte devaluación. El gobierno estaba en las últimas horas, antes de anunciar lo de Chávez, negociando, intentando adelantar un aumento del salario mínimo para que entre en vigor antes del 1 de mayo. Es un aumento que será licuado, devorado por la propia inflación, en un escenario de alta dependencia al papá Estado, a las dádivas, a los recursos que bajan directamente desde el gobierno, un gobierno muy endeudado, tanto interna como externamente, Emiliano.
Sí, Venezuela muestra uno de los incrementos más rápidos de la deuda en el mundo y tiene también, bueno, una cosa está vinculada con la otra, uno de los mayores déficits fiscales del mundo.
Exactamente, un déficit que, como le pasa a cualquier hijo de vecino, cualquier familia, significa que gasta muchísimo más de lo que podría permitirse respecto a sus ingresos. La diferencia, lo que no consigue pagar con el petróleo, con los impuestos internos, lo consigue emitiendo deuda, lo cual significa también una especie de impresión de moneda, de dinero. Y va creciendo la cantidad de plata circulando en la calle, pero cada día la gente puede comprar menos con esa cantidad de dinero. Esa brecha fiscal, esa diferencia entre lo que ingresa y tiene que gastar, se sitúa más o menos en 20% según algunos análisis. También hay quien lo ubica en 18%. Sumando todas las instituciones del Estado, la deuda externa equivale más de la mitad del Producto Interno Bruto, o sea, la suma total de bienes y servicios que produce la economía en un año determinado, solamente con fines de ilustración en los países europeos, que no tienen nada que ver la política económica de los países de Venezuela con los de Europa. En todo caso, por 8 puntos del Producto Interno Bruto se formó un gran problema financiero en estos países. En fin, Venezuela está amarrada, atada la economía con alfileres a lo que pase con el precio del petróleo, solo que han crecido mucho las demandas de ingresos del gobierno, básicamente instituciones del Estado, en el marco de constantes campañas electorales, donde se ha sobregirado la chequera, la cuenta corriente, la tarjeta de crédito, y los ingresos petroleros ya no alcanzan, la torta no alcanza para ser repartida entre tantas personas. Esto es un escenario del precio del petróleo que se ha mantenido por encima de $100. Los analistas señalan que si se mantiene la tendencia de un bajo consumo del petróleo por la recesión de muchos países y el lento crecimiento inclusive de Estados Unidos y grandes potencias emergentes como China, podría Venezuela estar en problemas con un petróleo por debajo de $80 el barril. Ese sería más o menos un escenario económico negativo por el con el cual tendría que lidiar el próximo presidente del país, que no tendrá el carisma y el fervor y el apoyo popular que tuvo Hugo Chávez para poder pedirle al pueblo sacrificios y vender un proyecto político que supuestamente iba a traer acá en la tierra un beneficio colectivo mucho mayor al que pudo haber sido ofrecido en el pasado por otros líderes políticos emilianos.
Omar Lugo, gracias por acompañarnos otra vez con la crónica y el análisis a propósito de los hechos en Venezuela. Seguimos en contacto, nos reencontramos en cualquier momento.
Vale, pueden buscar nuestra cobertura en tiempo real en el portal elmundo.com.be y en mi Twitter @elmundomovil. Un abrazo, Uruguay.